Tacuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 15 de diciembre del año 2022 y en esta segunda media hora que iniciamos vamos a conocer lo que ha dicho la diputada chilena Chiara Barchiesi sobre el apadrinamiento a un preso político en la isla, también la denuncia que nos sigue llegando desde Cuba con respecto a la presa política y dama de blanco Tania Echevarría. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y hoy hablaremos de los deportes con José Pepe Campos, el Chambi, sobre los campeones de la NBA, por supuesto, y más noticias deportivas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y en el micrófono Ariane González. Con todo este equipo iniciamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. La diputada chilena Chiara Barchiesi anunció que apadrinará al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio de 2021 en Camagüey, condenado a 6 años de privación de libertad. En un video divulgado en Twitter, la política expresó su esperanza de ver pronto al pueblo cubano viviendo en libertad.
Y les quiero agradecer por poder sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas y así amadrinar un preso político. Quiero contarles de Ángel Jesús Zambrano Marcano, un joven cubano que como tantos otros salió a las calles el 11 de julio a gritar libertad. Pocos días después lo fueron a buscar a su casa para encarcelarlo. A mí me impresiona y me emociona saber cómo él ha manifestado que no quiere recibir beneficios y que va a cumplir la sentencia completa de los 6 años en la cárcel con dignidad. Quiero mandarle un abrazo fuerte a su madre y felicitarla por su valentía. Y mis oraciones a todo el pueblo cubano. Desde Chile sabemos que Cuba es la cabeza de la serpiente y que cuando caiga la dictadura comunista que los ha tenido hundidos en hambre, muerte y miseria por décadas, van a seguir cayendo todas las dictaduras comunistas de nuestro continente. Y por fin vamos a tener una América donde podamos vivir en paz y libertad y donde realmente se respeten los derechos humanos. Yo estoy convencida que pronto vamos a ver al pueblo cubano viviendo en libertad. Así que les mando un abrazo grande desde Chile hasta la isla. Patria y vida.
La legisladora se suma así a la campaña Rompiendo Cadenas para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por el Instituto CASLA, que tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos en América Latina. Y mientras familiares de la presa política Tania Echevarría continúan denunciando la situación que está enfrentando en la cárcel La Bellotex en Matanzas, donde no recibe los medicamentos psiquiátricos que necesita. Dalia Echevarría expresó a Radio Martí su preocupación por el estado de salud de su hermana.
Eso, ella viene deprimida, imagínate. Una gente que ha tomado toda una vida medicamentos, porque ella desde que perdió a sus 2 niños tiene plan psiquiátrico por los medicamentos y al no tener ahora medicamentos ella se pone mal. Ella toma el diazepam con la mitritilina y la venadrilina, porque tomaba otro medicamento, pero bueno, se lo cambiaron al no haber este tipo de medicamentos. Y cada vez que le cambian un medicamento es por gusto, porque nunca hay medicamento. Para ella nunca hay medicamento. Y ellos me permiten pasarle el medicamento cuando yo lo llevo, ellos me permiten pasarlo. Ellas se lo permiten pasar porque ellos saben que ella lo toma. Ella toma ese medicamento hace como 10 o 11 años, está tomando este medicamento desde que perdió su niño en el accidente, ella está tomando sus medicamentos, sin esos medicamentos ya no puede dormir. Yo fui incluso a una visita donde ella hacía como una semana que no tomaba medicamento y parecía que estaba, tenía las manos nerviosas, tembladoras.
Tania Echevarría fue sentenciada a 6 años de privación de libertad, acusada de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones populares en la localidad matancera de Colón el 11 de julio de 2021. También nos llega otra denuncia desde la prisión de Guamajal en Villa Clara. La prisionera política Arianna López Roque confirmó a través de una carta que continúa siendo opositora al régimen tras rumores promovidos por la seguridad del Estado de que había abandonado su activismo. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, así lo comunicó a Radio Martí.
Bueno, mi nombre es José Luis García Pérez Antunes, cofundador de la Academia Julio Machado, junto con Ariana López Roque, una prisionera política, quien me acaba de hacer, por fuentes seguras, me acaba de enviar esta carta. Este documento con el puño, su puño y letra, fue la respuesta que ella quiere dar, su reacción ante la opinión, ante ciertas personas que se han dado a la tarea de decir o de insinuar que ella había abandonado la lucha y había cambiado su postura. La propia seguridad de Estado, la propia policía política ahí en Santa Clara, en la prisión, entre los presos, han intentado insinuar que ella ha abandonado la lucha y ha abandonado la oposición. Y todo lo contrario, ella nos ha alegado, nos ha mandado regalos, sobre todo a la familia, a nosotros, a los miembros del grupo, a la oposición, a sus amigos de lucha, que su compromiso con la lucha sigue intacto, y es la misma Ariana López Roque de siempre. Se encuentra, recordemos que Ariana López Roque se encuentra en la prisión Guamajal junto a otras prisioneras políticas por su participación en las protestas del 11 de julio.
En la carta, la opositora Ariana López Roque expresa textualmente: nunca voy a aceptar ningún pacto o chantaje que tire por el suelo mi dignidad. Con la dictadura no se negocia nada, nunca me he rendido y nunca lo voy a hacer. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco ayer del artículo "Prensa bajo ataque, estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina", publicado por la organización Access Now, y las implicaciones que tienen esas estrategias en el caso de Cuba. Access Now detalla las estrategias digitales utilizadas para violar el derecho a la información del pueblo cubano. Describe las deplorables acciones de Cuba al bloquear sitios de noticias y cerrar Internet para acosar a periodistas independientes, señaló la sede diplomática en Twitter. A las 12:37 en este informativo vamos a comenzar y conversar con Tomás Cardoso, que nos tiene un adelanto de lo que tienes hoy en Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí, viendo que el dengue sigue, estaba hablando con algunos activistas ahí en el oriente cubano. Por ejemplo, Emilio Almaguer acaba de salir del hospital de Baracoa en pésimas condiciones, con dengue hemorrágico.
Madre mía.
La situación complicada, sin medicamentos, sin alimentos. A duras penas podía hablar, apenas acababa de llegar a su casa en esta situación. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta situación, que aún ya concluir en el mes de diciembre, atípico con la temporada, ¿sí? Pues continúa el tema del dengue. Sumado a esto, sigue el hostigamiento contra familiares del 11J. Vamos a estar hablando de esto hoy también en el espacio. Y el tema de los mercados estatales. Hay una situación de desabastecimiento total. Los pocos alimentos que hay solo están disponibles en tiendas en MLC y en el mercado informal. El gobierno ha sacado algunas cajas de bebidas alcohólicas, cervezas de producción nacional e internacional al astronómico precio de 4.800 pesos en moneda demasiado nacional, aproximadamente unos 200 pesos la cerveza. Es el escenario que hay y son los temas que vamos a estar trabajando.
En la Además tarde. Que ya estamos a las puertas del fin de año, ¿qué van a comer los cubanos?
Bueno, los cubanos no van a comer mucho, pero vi un chiste en redes sociales que decía que va a haber mucha venta de incienso con olor a carne de cerdo.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más informaciones. Naciones Unidas votó el miércoles por mayoría para expulsar a Irán de un organismo de derechos femeninos debido a la represión de las protestas dirigidas por mujeres en Teherán y otras ciudades. El informe lo tiene la agencia AFP.
La propuesta impulsada por Estados Unidos llega tras la brutal represión gubernamental iraní sobre las protestas dirigidas por mujeres. El texto asegura que las autoridades iraníes reprimen cada vez más los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido el derecho a la libertad de expresión y opinión, a menudo con el uso excesivo de la fuerza. La Comisión es el principal organismo de la ONU para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. No puede hacer su importante trabajo si está siendo socavada desde adentro. La membresía de Irán en este momento es una fea mancha en la credibilidad de la Comisión. La medida fue aprobada por 29 miembros del Consejo Económico y Social de la ONU. 8 países votaron en contra, entre ellos Bolivia, Nicaragua, Rusia y China, mientras que 16 se abstuvieron, como India, Indonesia, Tailandia y México. Esta solicitud es simplemente otro sorprendente ejemplo de hipocresía de Estados Unidos. Estados Unidos ha convertido en una práctica estándar abusar y descarrilar conceptos tan valiosos como los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos ilegítimos. Y lo ha logrado utilizando plataformas y recursos de la ONU. Irán vive una ola de protestas desde septiembre tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, quien fue arrestada por la Policía de la Moral por no vestir correctamente el velo impuesto a las mujeres. Desde entonces, las autoridades han realizado miles de detenciones y dictado 11 sentencias de muerte en represión a las manifestaciones que consideran disturbios.
Y el presidente Joe Biden pidió una amplia asociación con África y destacó las nuevas inversiones de los Estados Unidos, diciendo que los lazos más estrechos eran cruciales para el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Dirigiéndose a los líderes africanos reunidos en Washington, el presidente Biden pidió asociaciones no para crear una obligación política o para fomentar la dependencia, sino para estimular el éxito y la oportunidad compartidos. Él dice que hace hincapié en el éxito y la oportunidad compartidas, porque cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito, y todo el mundo también. Biden anunció más de 15 mil millones de dólares en inversiones comerciales prometidas y nuevas asociaciones, incluida una iniciativa que promete 350 millones de dólares para ayudar al esfuerzo del continente por modernizarse digitalmente y 350 millones para promover la igualdad y el espíritu empresarial de las mujeres en el trabajo. La oficina de la primera dama prometió 300 millones de dólares para la prevención, detección, tratamiento e investigación del cáncer en África. Biden ya se comprometió con 55 mil millones de dólares en ayuda económica a los países africanos durante los próximos 3 años. El apoyo de Estados Unidos para un escaño permanente en el Grupo de los 20 para la Unión Africana y el nombramiento de un representante especial para implementar los compromisos de la cumbre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En la frontera de México con Estados Unidos se registra un gran flujo de migrantes y las autoridades temen que siga aumentando ante la proximidad de la cancelación de la Orden Estadounidense de Salud Pública conocida como Título 42. Sara Pablo reporta desde la Nación Azteca.
La llegada de cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, a la frontera de El Paso, Texas, pareciera ser el preámbulo de lo que podría ocurrir ante la eventual terminación del programa conocido como Título 42. De acuerdo con reportes periodísticos de la frontera, hasta 1.500 migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que es considerado uno de los cruces más numerosos de los tiempos recientes. Los migrantes formaron una fila para entregarse a la patrulla fronteriza. Arribaron en una veintena de camiones escoltados por agentes mexicanos. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, señaló que la presencia de migrantes nicaragüenses es evidente ya en la ciudad de El Paso, Texas.
Pues hemos visto un flujo constante de filas de cientos de personas, incluso muchas de estas personas pues están siendo liberadas en las calles del Paso, Texas. Al momento de que son recibidas por las autoridades, se registra el inicio de su proceso de solicitud de asilo y son liberadas.
La especialista en migración radicada en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, dijo que autoridades y organizaciones civiles ya se preparan con el acondicionamiento de espacios y brigadas de información ante la posible eliminación del Título 42, una regla puesta en marcha durante la administración de Donald Trump para la deportación inmediata de indocumentados con el al argumento de la pandemia de COVID-19, y es que esto provocaría un incremento en el número de migrantes, aún con las bajas temperaturas que se registran en estas fechas en la región. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte advirtió que el hecho de que eliminen el título 42 y que las personas puedan ingresar a Estados Unidos para iniciar su proceso de solicitud de asilo no significa que su petición sea autorizada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nos vamos hasta El Salvador. La Asamblea Legislativa prorrogó el miércoles por novena vez el régimen de excepción para combatir a las pandillas, a pesar de las críticas de políticos opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las autoridades informaron que en los casi 9 meses del régimen de excepción han capturado a más de 60.000 personas de un registro de 76.600 pandilleros. La oposición salvadoreña y grupos de derechos humanos exigen el fin de la medida, argumentando que ha dado pie a detenciones arbitrarias y abusos de las autoridades. En Venezuela, la oposición liderada por Juan Guaidó rechazó ayer la visita al país de una delegación rusa encabezada por el viceprimer ministro Alexander Novak. En un comunicado, el antichavismo aseguró que este encuentro ratifica la complicidad del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro con el mandatario ruso Vladimir Putin. La llamada revolución bolivariana se alía con el autoritarismo global que pretende impulsar mediante la reiterada violación de los derechos humanos y la corrupción transnacional, tratos contrarios a los intereses de Venezuela y la libertad, dice el escrito. Según la oposición, la visita de los funcionarios rusos y sus seguidores con el Ejecutivo venezolano representan una asociación entre gobiernos que están señalados por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Nos vamos hasta Irán o Birmania también. Al menos 363 periodistas se encuentran privados de su libertad en el mundo por hacer su trabajo, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas. Laura Sepúlveda tiene las declaraciones de Jody Ginsberg, la presidenta del CPJ.
El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos.
Tenemos 2 en Nicaragua, 1 en Cuba y 1 en Guatemala.
El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo.
Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México.
La UNESCO estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos 7 medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años.
A Hatice Duman, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo.
Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las 3 naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El deficiente acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene cuestan millones de vidas cada año, según Naciones Unidas. Más informe en este reportaje de Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud urgió este miércoles a emprender acciones globales y locales para que se provea agua, saneamiento e higiene a todas las personas del planeta. Este llamamiento siguió a la divulgación de la más reciente evolución sobre la situación mundial del saneamiento y el agua potable, con datos de más de 120 países que mostró la necesidad de acelerar los trabajos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible referente al acceso universal a esos servicios básicos para 2030. Si bien el 45% de los países está en camino de lograr sus objetivos nacionales de cobertura de agua potable, solo el 25% lograría sus metas de saneamiento. Además, el estudio revela que menos de un tercio de las naciones cuenta con los recursos humanos suficientes y más del 75% carece de los fondos que hacen falta para implementar los planes y estrategias que permitirían cumplir el objetivo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene cuesta millones de vidas cada año. Mientras que la frecuencia e intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima obstaculizan la prestación segura de servicios. Instamos a los gobiernos y otros socios para el desarrollo a que fortalezcan los sistemas de agua, saneamiento e higiene y que aumenten sustantivamente la inversión para extender el acceso seguro a esos servicios de toda la población, comenzando por la más vulnerable, enfatizó Tedros.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kinshasa, al menos 165 personas murieron a causa de las lluvias torrenciales que golpearon la madrugada del martes la capital de la República Democrática del Congo, confirmaron el jueves a la agencia EFE las autoridades tras el hallazgo de nuevos cuerpos. Nueva Delhi, al menos 24 personas han fallecido en los últimos días tras consumir alcohol intoxicado en un estado del norte de la India donde la venta de licor es ilegal, afirmó este jueves EFE, una fuente hospitalaria. Aunque medios locales elevan la cifra a un total de 39 muertes sospechosas. Ginebra, Nicaragua, está trabajando sistemáticamente para sofocar la disidencia, advirtió el jueves el jefe de derechos de la ONU, señalando un número creciente de detenciones arbitrarias. Brasilia, la Policía Federal de Brasil empezó a cumplir el jueves con docenas de órdenes de allanamiento hacia partidarios del presidente Jair Bolsonaro por haber bloqueado carreteras después de su derrota electoral, informaron las autoridades. Deportes en este informativo del mediodía y hoy me acompaña José Pepe Campos, el Chambi. Buenas tardes, Chambi.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Elena, buenas tardes.
Oye, Efraín. Ayer se cumplió tu pronóstico, ganó Francia.
Francia, sí, yo nunca me gusta irle en contra a los campeones. Ellos son los campeones.
Bueno, pues, lo tienes difícil el domingo,
sí,
Charlie.
Sí, pero aquí, hasta que no se lo arrebaten, yo no me bajo de esa guagua.
Ah, bueno.
Pero mira, hablando de campeones, tenemos el problema en la NBA. Y tenemos en la NBA que los Golden State Warriors, los guerreros, tienen un problema grande. Fueron los campeones y este año han comenzado extremadamente mal.
Con el pie izquierdo.
No llegan a 500, están 14 y 15. Anoche pierden frente a un equipo bastante mediocre, que es el equipo de los Pacers, pero peor todavía. Dicen que cuando llueve, se empapa.
Sí.
Bueno, pues, Stephen Curry, el mejor jugador de él, y probablemente uno de los mejores jugadores, fue sacado del partido y puede ser que tenga una lesión severa en el hombro. Si eso es así, el equipo...
Lo va a sentir.
Así que esos campeones, mira, esos campeones sí están dañados. Y yendo al Mundial, hay veces que el perder no es lo más malo que puede pasar. Uno dice, no, perdió, no. Hay dos equipos que habiendo perdido han ganado. Y me refiero al equipo de Croacia y al equipo de Marruecos.
Así es.
Dos equipos. Uno primero viene de un país que ha pasado a través de la guerra, que es Croacia, y Marruecos, que nunca nadie se imaginó que iban a estar ni cerca de ahí. Bueno, pues Marruecos es la sensación del Mundial. Uh-huh. Obviamente muchos jugadores, porque recordemos que Marruecos tiene jugadores que juegan en buenas ligas.
En las ligas europeas, la gran mayoría.
Y hubieran podido jugar en otros países, pero esos países los votaron.
No entonces, los querían.
No los querían. Y entonces ellos vinieron y han hecho tremenda labor y hay que
reconocerlo.
Oye, ganaron la península, eliminaron a España y eliminaron a Portugal. O sea que son los campeones. Así que, ¿y qué se puede decir del equipo de... Croacia, Luka Modric, el gran Luka Modric se despide, yo creo, tiene 37 años, dudo mucho que vaya a jugar a los 41, porque no solamente tuviera que jugar a los 41, pero tuviera que el equipo calificar. Yo creo que estamos despidiéndonos de un general, de un señor que lo ha dado todo. Y tal fue así que cuando perdieron con Francia, vino Lionel Messi, que es su compañero, han sido compañeros, y habló maravillas de él y la prensa. Así que dos equipos que han perdido y sin embargo han ganado público. Yo creo que el equipo de Marruecos nacionalmente eso va a levantar una pasión increíble entre los muchachos. Pepe comentaba que él creía que la FIFA quería que ellos fueran al Mundial. Yo no creo por el problema de la publicidad. Ahora, de que sí, esto va a levantar en Marruecos un gran seguimiento. Y los muchachos chiquitos, y lo hemos visto en Argentina, que el muchacho que mete los goles es el muchacho que seguía a Messi cuando niño. O sea, ahí es donde se crea la tradición. O sea, que el Mundial, faltan dos partidos. Falta la semifinal, Marruecos-Croacia, que lo hemos mencionado, y la gran final, porque vimos que Francia volvió a ganar 2-0. Yo creo que Francia se ha ido posesionando, ha ido mejorando con cada juego. Tienen mucho talento y yo creo que van a ser los ganadores, pero mañana hablaremos.
Así es. Gracias, Chambi, por estos minutos del deporte. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Durante su primera semana, la serie documental de Netflix sobre el príncipe Harry y su esposa Meghan ha acumulado más tiempo de visualización en el servicio de streaming que cualquier otro documental. Netflix dio a conocer que los primeros 3 episodios de Harry and Meghan han registrado casi 82 millones de horas de visualización desde su debut el jueves pasado y que más de 28 millones de hogares han visto al menos una parte de la serie. Harry y Meghan fue la segunda serie en inglés más vista en Netflix a escala global de entre el 5 y el 11 de diciembre, solo detrás de la serie Wednesday, la encantadora hija de la familia árabe. La secuela de la película Avatar ha sido bien recibida por la crítica, que en términos generales, digamos, ha elogiado el arte visual del director James Cameron. Avatar: The Way of Water se estrena en los cines esta semana, 13 años después de que el primer filme cautivara al público con tecnología 3D y se convirtiera en la película más taquillera de todos los tiempos, con casi 3 mil millones de dólares en venta de tickets. Quienes han visto la película dicen que la secuela ofrece imágenes en 3D incluso más avanzadas que en la primera película. Y al cierre de este segmento, hace 10 años, la cantautora estadounidense Christina Perry nos regaló esta canción de Navidad, Something About December. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. Sobrevivientes del hundimiento en Bahía Honda insisten en que no fue un accidente y denuncian maltrato de las autoridades. Se dispara la emigración de cubanos a Estados Unidos por vía marítima. Advierte Washington que seguirá expulsando a migrantes tras la suspensión del título 42. La Fiscalía de La Habana rechaza petición de libertad condicional para manifestantes del 11J que sufre de esquizofrenia. Denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas el encarcelamiento del comunicador cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Naciones Unidas documenta más de 400 crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania. Y en Perú el gobierno declara el estado de emergencia debido a los hechos violentos tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, la ONU documenta al menos 225 detenciones arbitrarias de opositores en Nicaragua y las funerarias en Pekín operan las 24 horas en medio del aumento de los casos del COVID-19. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.